som l'escola infantil
Caperucita Rosa.
Una escuela con cerebro y corazón.
Hola, buenos días a todos. Hoy estamos con Álvaro Rodríguez, que es fisio de neurodesarrollo y trabaja para la Fundación Salud y Educación Integrales, que está aquí en Las Rozas y que ya muchos de los papás del cole les conocen porque han venido a hacer un screening a los peques, y para los que no venís a la escuela o no le conocéis, pues hoy estará con nosotros para hablar de un tema que me parece fascinante, que son los reflejos primitivos. Hola, Álvaro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
Pues le decía Álvaro que a mí el tema de los reflejos primitivos, que lo tocamos un poquito en su visita a la escuela, me pareció en el máster, que lo tocamos muy por encima, un tema fascinante del que yo, y eso que me dedico al mundo de la educación, no había oído hablar hasta que he hecho este máster en neuroeducación. Y me pareció muy interesante y cómo intervienen en procesos de aprendizaje como la lectoescritura. Entonces, cuando hablábamos para preparar esta grabación, hablábamos de si pasábamos unas preguntas, bueno, pues un poco hacer un guión. Y como para mí también es un tema muy novedoso, pues vamos a hacer así una tragua mano armada a Álvaro y yo voy a hacer preguntas que a lo mejor van a ser un poco simples, pero creo que es lo más parecido a las dudas que pueden surgirle a los papás. Así que, pues si quieres empezar por el principio, Álvaro, ¿qué son los reflejos primitivos?
Pues mira, el reflejo primitivo es un movimiento automático que tiene el bebé ya dentro del útero. Y entonces el reflejo lo que hace es ayudar al bebé a tener una reacción de defensa. Entonces es algo que tiene que integrarse en el primer año de vida, y el problema es cuando no se integran. Entonces claro, es cuando surge.
Claro, eso se lo digo yo muchas veces a los papás, que los pediatras cuando nacen se valoran que esos reflejos estén presentes. El reflejo de succión, el de búsqueda, un montón de reflejos que se valoran. Pero luego, una vez que va evolucionando el desarrollo de los peques, ya nos olvidamos de esos reflejos y no vemos o no se valoran los pediatras si se integran o no todos. ¿No es así, Álvaro?
Sí, es así. Muchas veces también la saturación que tenemos dentro del sistema sanitario hace que determinados reflejos que se deberían volver a valorar no se vuelvan a valorar. Entonces, lo normal es que todo sea normal. Entonces, van pasando los niños que aparentemente son sanos, van pasando sus cribados médicos, y cuando nos damos cuenta que hay un problema, pues sobre los 6 añitos, cuando empieza la lectoescritura, que es cuando hay niños que no son capaces de completar en el mismo tiempo que los otros, pues estas nuevas fases del desarrollo, ¿no?
¿Y tan importante es que estén como que desaparezcan o se integren en ese primer año de vida?
Si no están, es un problema neurológico. Entonces encontramos un niño que tiene un problema de origen central. Y tan importante es que se integren, porque si no se integran, encontramos un niño con unas reacciones que no tiene que tener. Un niño con un gasto energético que no tiene que tener. O sea, un niño que tiene un reflejo que es de los más básicos que hay, que es el de Moro, pues un niño que va a reaccionar de manera exacerbada ante un estímulo auditivo o un estímulo visual, ¿no? Es un niño que se asusta mucho. Es un niño que no quiere estar solo. Es un niño que el ruido...
Que marca una forma de ser también.
Marca una forma de ser, claro. Tú imagínate, nosotros lo que nos estamos dando cuenta que cuando los niños no hacen trabajo en grupo y no quieren jugar con los otros niños, es muchas veces porque no son capaces. Pues un circuito primitivo activado hace que ese niño no sea capaz de... Yo qué sé, un niño con un asimétrico cervical activado no va a ser capaz de montar en bici, porque cada vez que gire el cuello, estira un lado del cuerpo y encoge el otro. Entonces, claro, si va con las manos en el manillar, se cae. Entonces, evita esa actividad, ¿no? Es así. Luego, a nivel, pues yo qué sé, un reflejo de Galán, que es un reflejo de columna, si está activado, pues es un niño que puede tener... falta de control de esfínteres por la noche. Entonces, un niño que se sigue haciendo pis por la noche. Es un niño que va a tener problemas de lectoescritura, porque no va a ser capaz de coordinar ese movimiento a nivel central. Entonces, hay muchas veces que tenemos unos ítems de desarrollo que no se van cumpliendo, y esos ítems de desarrollo que no se han ido cumpliendo, pues lo que hace que no seamos capaces de integrar esos reflejos, ¿no?
A veces los papás, que, a ver, tú y yo al final trabajamos con niños, somos profesionales de la educación en distintos sectores, aunque tú seas dedicado al neurodesarrollo, los papás muchas veces lo achacan a, bueno, es que yo también era muy tímida, bueno, es que yo también era muy miedoso, bueno, es que a mí, o sea, y es que claro, es el pequeño, entonces nunca ha aprendido a estar solo. Vamos dando como una conducta adaptativa o una respuesta y a veces está aquí y es mucho más normal de lo que pensamos, ¿no? Porque el día que estuvisteis haciendo aquí un screening en la escuela, lo comentamos, que muchos niños tenían activos esos reflejos, o sea, que es algo mucho más habitual de lo que pensamos, que siempre pensamos que cuando hay una dificultad hay un diagnóstico. Y yo me canso un poco de explicar a los papás que dentro de que cada sistema nervioso central es distinto, muchas veces no tiene por qué haber un diagnóstico ni algo más grave para que haya cosas que se pueden optimizar a través de la rehabilitación, ¿no?
Pues yo aquí te contesto y voy a abrir un melón difícil, ¿no? El cerebro se construye a través del movimiento. Es algo que, y a través de la repetición, ¿no? Es algo que ya está más que demostrado. ¿Qué vemos ahora? Pues vemos que cada vez nos movemos menos, que cada vez a los niños les damos más dispositivos electrónicos, les dejamos estar menos en el suelo, les dejamos experimentar menos el tacto, menos llevarse cosas a la boca. Vamos haciendo niños cada vez pues más en una esfera de cristal, ¿no? Entonces, hay otra frase que se te ha olvidado, que es antes no les mirábamos tanto, ¿no? A nosotros es que nuestros padres no nos miraban tanto. Sí, pero nosotros al final, teníamos más libertad de movimiento, más libertad de juego, más libertad de muchas otras cosas y no teníamos el dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Si haces que un niño se construya más de cintura para arriba, es un niño que esas piernas no van a estar integrando diferentes reflejos, como por ejemplo, y vuelvo a repetir, el reflejo de Galland, ¿no? El reflejo de es un reflejo que sirve para el buen movimiento y buena coordinación del cuerpo. Si el niño no se mueve, no va a poder integrar ese reflejo. Entonces, yo creo que muchas veces los padres no dejamos hacer lo que la naturaleza nos manda. Y la manera de integrar el sistema nervioso central es seguir a la naturaleza lo máximo posible. Y bueno, yo todo, personalmente...
Todo está pensado para algo, o sea, todos esos pasos de... Yo lo hablaba con la inspectora de educación, que decía, mira, las leyes educativas cambian con el gobierno de turno, pero lo que no cambia es el desarrollo de los niños. Entonces, yo quiero que el enfoque desde aquí, desde la escuela, sea ese desarrollo, ese neurodesarrollo de los peques que tenemos, independientemente de la ley que lo sostenga detrás, que hay que hacer un proyecto basado en la ley, pues porque burocráticamente es así, vale. Pero el trabajo en el aula, el seguimiento que se hace a partir del trabajo de los profes en el aula, es sobre su neurodesarrollo y poder intervenir antes, ¿no? Prevenir es algo que en España lo llevamos mal. O sea, intervenir cuando ya hay un diagnóstico, nos ponemos a ello. Pero ¿y la prevención? O sea, hay un montón de niños que desde aquí ya podemos ver que van a tener muchas dificultades en ese proceso de lectoescritura.
Sí, y además vosotras sois un filtro maravilloso para el buen crecimiento de estos niños, ¿no? Porque al final vosotras veis... niños que se mueven diferente, que se comportan diferente. O sea, el primer gran filtro sería una escuela de infantil. Cuando un niño no aprende a andar y a los 16 meses todavía no anda, pues ahí hay algo que deberíamos sospechar, ¿no? Si no se ha arrastrado, no gatea. Si tiene dificultad para vestirse. Si tiene la dificultad que te he dicho de ir en bicicleta, para permanecer sentado, el W-sitting, un niño que se sienta en W-sitting con las piernas en W, es porque no es capaz de mantener el equilibrio sentado como un indio. Se va para atrás porque no tiene un buen tono abdominal. Si vemos un niño que no habla, es que unos tardan más que otros, sí es verdad. Pero al final un niño que no habla tiene que tender a comunicarse con sus iguales de alguna manera. O sea, hay muchas cosas que nos dicen algo. Cuando tú ves un patio de colegio, un niño, todos jugando al fútbol menos uno, pues es por algo. Siempre es por algo, ¿no? Es más tímido o piensa que se van a reír de él porque no es capaz de ser igual que otros niños o es que a nivel de coordinación motriz no es capaz de hacerlo. Entonces, yo no hablo de las etapas, yo no es 11 meses tiene que hacer. pero sí que es verdad que hay hitos, ¿no? Que hay banderas rojas de, ojo, si a esta edad no ha hecho esto, a lo mejor tenemos un problema. No tiene que ser un problema neuroconstructivo, pero ese problema sí que puede generar a futuro un problema de neuroconstrucción. ¿Por qué? Porque la falta de esa experiencia, de ese movimiento, va a hacer que el cerebro no se complete, no se mapee. Entonces, ahí es donde podemos encontrar el problema, ¿no?
Mira, yo cuando voy a la facultad, voy siempre una vez al año a la facultad de magisterio a dar una charla a los futuros profes, porque ellos como que no acaban de encajar que su formación sea ese primer filtro que tú dices. Ellos no entienden que en el aula, digo, a ver, nosotras no diagnosticamos, porque no somos quién. Para eso hay una transdisciplinaridad por la que yo apuesto desde Caperucita, pues con otros profesionales, como podéis ser vosotros de la Fundación CIE, como puede ser Marta la optometrista, o con logros con la terapeuta ocupacional, otros profesionales que cada uno en su campo vamos a ayudar a ese peque a optimizar su desarrollo. Y yo a los profes les pongo un ejemplo muy gráfico. Mira, tú en tu clase al final vas teniendo años de experiencia. A lo mejor no eres padre o madre, pero ves a niños cada año. Si toda tu clase, un año, muchos van por la vía de servicio, unos cuantos ya están en la autopista con velocidad crucero, y hay uno que sigue dando vueltas por la rotonda para ver dónde está la salida, hay que ver qué está pasando ahí. Y a lo mejor no es nada muy grave, pero sí que somos ese primero, sin saber si es muy grave, menos grave, regular, o si hay que intervenir, o simplemente observar, somos el primer filtro, como tú dices. Y sí que es verdad que yo creo que muchas veces buscamos explicaciones y al final no hay un niño patoso, que la naturaleza no es así. Es que a lo mejor ha tenido menos oportunidades, salvo que ese niño patoso haya una lesión o haya de verdad una dificultad diagnosticada. Hay veces que es que ese miedo a quedarme solo, ese miedo a no saber hacerlo, forma una personalidad. Y esa personalidad le va a marcar todo su desarrollo y toda su vida. Y al final simplemente ha sido una falta de recursos o de estrategias de sentirme más capaz con mi cuerpo, con lo cual me voy a enfrentar al mundo con más seguridad.
Estoy totalmente de acuerdo. Además, mira, esta progresividad que tú dices es cómo se comporta un poquito el cuerpo y cómo se van comportando estos reflejos primitivos, ¿no? Los reflejos primitivos están presentes en el momento de nacimiento y progresivamente, cuando se van inhibiendo, van dando paso a otro tipo de reflejos que son los posturales. Entonces, si no se inhibe, no generas ese paso. O sea, estaríamos hablando de ese niño dando vueltas en esa rotonda, ¿no? Entonces, si no es capaz de ir inhibiendo para ir metiendo esos nuevos, no va a formar esas estructuras neurológicas superiores. Entonces, va a haber un momento donde tenga que tirar de compensaciones para poder hacer lo que están haciendo los otros niños. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a tirar de compensaciones, la energía que gastas es mayor. Por tanto, ya no solo no tienes esa aptitud, pero sí vas a intentar crear un mecanismo de llegar donde están los otros, sino que encima te va a costar más. El peaje que vas a pagar para salir de la rotonda, porque hay mucho tráfico, es más alto. Entonces, nos encontramos con niños que encima viven más cansados. Eso te puede hacer el estar más cansado, el no querer meterte en ese juego, el no querer estar con esos otros niños, ¿no? Entonces, al final, en el proceso de construcción neurológica de una persona, de un ser humano, nos construimos por base de la experiencia y la repetición. ¿Qué pasa también? Que esto lo comentamos, que hay momentos donde algo puede provocar que esos circuitos primitivos se vuelvan a activar. Entonces, tú has integrado bien todos tus reflejos y de repente en adultos una situación de estrés, en niños una lesión de cabeza y cuello. ¿Cuántos niños se caen de frente al suelo? Un montón.
Un montón. Pues
esas pequeñas lesiones o bien en la cabeza o bien en el cuello o bien en la espalda pueden hacer que un reflejo primitivo se vuelva a activar.
Entonces, claro, esas lesiones que dices tú, muchas veces, y esto es un día a día en la escuela, niños que, es que estoy pensando en una niña que hemos tenido hace poco, que además se dio en la parte frontal, en la frente, y todavía tiene un poco abultada esa zona, pues del edema que tenga por dentro. Entonces, en ese momento valoramos mucho el que no tengan somnolencia, que no vomiten, que estén como activos, pero después hay que hacer un seguimiento de, o sea, yo de hecho, aquí lo apuntamos en nuestra tabla de cada niño de desarrollo, es aquí hubo un impacto por si luego el día de mañana hay que volver a deshacer esa pirámide de desarrollo, saber dónde hubo algo a lo que agarrarnos para dar una explicación, a lo mejor algo que deja de ir bien cuando iba todo bien.
Pues fíjate, un golpe en la cabeza es increíble, pero suele provocar un problema visual que tarda en aparecer entre 6 meses, un año. Entonces, esto te lo digo por experiencia propia. Mi hijo mayor se cayó patinando sin casco un día de así y tal, no sé qué, se dio un golpe en la cabeza y era un niño que leía un montón. Se da un golpe en la cabeza y al año más o menos, yo le pasé todos los test, le miré ojos, movimiento ocular, todo, El niño estaba estupendo, no vomitaba, no, todo lo que tú dices que nos dicen que tenemos que hacer. Pues el niño al año deja de leer, está entrando en la etapa de la preadolescencia y yo, mi razón es, el niño no lee porque no le apetece leer, por no decir palabrotas dentro del podcast. Y en septiembre les hago siempre una revisión visual a los dos, el niño veía doble. Entonces, para poder leer bien, tenía que fusionar la imagen. Para fusionar la imagen lo tenía que hacer casi de manera consciente, mayor gasto energético. Por tanto, él se ponía a leer y se agotaba. ¿Qué hace un niño que se pone a leer y se agota? Deja de leer. Claro, entonces, es que llevamos todo el año con terapia visual y ahora el niño está que vuelve a leer, que le gusta, está jugando al baloncesto, al fútbol, pues había dejado de jugar al baloncesto, al fútbol, de leer, jugar, o sea, dejar todo lo que le generaba mayor cansancio. O sea, fíjate, un golpe en la cabeza que fue un año después cuando nos dimos cuenta esa visión doble, ¿no? Pues al final con los niños pasa lo mismo. Un bloqueo a nivel cervical te puede generar tanto un simétrico como un asimétrico cervical, que son reflejos primitivos. Esa, volver ese circuito a activarse. Entonces, un niño que montaba perfectamente en bici deja de montar. Después de un golpe, un niño que se ha columpiado toda la vida, de repente rehuye el columpio. Algo raro pasa. Si te has columpiado siempre y rehuyes el columpio, ese golpe lo que te ha activado es un circuito de moro. Entonces, vamos viendo cómo acciones del día a día que muchas veces pasan desapercibidas, porque tú hablas de un gran traumatismo de una niña que lo visteis con un edema, tal, pero ¿cuántas veces nos caemos y nadie se da cuenta? Te caes de culo, te das un golpe en el sacro y se te activa un reflejo de Galant. O sea, al final, nosotros vamos por la autopista, como en ese símil tan bonito que has puesto, y hay momentos que pasa algo en la autopista y cogemos una carretera secundaria. No sabemos volver a la autopista. ¿Qué pasa? Que tenemos que volver a esa fase de neuroconstrucción. Y cuando volvemos a la autopista, vamos a ir más rápido, porque va a ir más carriles. Si vamos por la secundaria, vamos a llegar, sí. Nos va a costar más tiempo, más esfuerzo, más cansancio y más todo. Pero yo, desde mi, al final, experiencia, es que los niños que rehuyen lo que hacen el resto, muchas veces hay que ver qué hay detrás, porque normalmente hay algo detrás.
A ver, ahí quería llegar yo, que los padres que nos estén escuchando, que nos alarmen, porque no es algo, pero que es verdad que se puede optimizar cualquier desarrollo. Y sí que es verdad que al final, yo siempre me dicen, ay, los padres perfectos, por suerte no existimos. Yo, ni tú y yo que nos dedicamos a los niños somos perfectos. Yo, mi hija, que no conocía el mundo de la optometría hasta el máster, pues tenía una dificultad y gastaba mucha energía en llevar los ojos al mismo punto de lectura. Entonces, ella, si le preguntan estilos de aprendizaje, es mucho más auditiva, mucho más kinestésica, porque el visual le cuesta un esfuerzo. Llega, pero gastando mucha más energía de la que debería. Y ella por la noche tenía normalizado el guiñar un ojo para leer bien, porque si no se mareaba. Veía borroso después del desgaste de energía de todo el día. Entonces, el padre perfecto no existe, pero yo siempre digo que el padre perfecto es el padre que al final usa el sentido común y es coherente, ¿no? Es como, bueno, no voy a buscar esas conductas compensatorias desde fuera, no se las voy a dar yo, no voy a dar una explicación, forzarme a buscar una explicación. No, es que mi abuelo era muy, muy vago, es que mi abuelo era muy patoso, es que fíjate, mi hermano pequeño era igual que él. Bueno, a lo mejor es que tu hermano pequeño tenía más dificultades, pero ningún niño es patoso de por sí. O sea, no nace, o sea, no es una cosa que va a nacer mi hijo, va a ser patoso. No, bueno, luego hay otra parte del componente de si somos muy sobreprotectores y les evitamos o les prohibimos o no les ofrecemos esa experiencia, ¿no? Ahí sí que puede haber una diferencia entre un tipo de modelo de padres y otro tipo de modelo de padre, ¿no? El que ofrece esa experiencia, y si todos los niños ofreciendo la misma experiencia uno no llega, no tenemos que buscar más explicaciones. Lo que hay que buscar es una valoración de qué está pasando.
Efectivamente, y no solo eso, si tú tienes dos hijos puede ser un tipo de padre con uno y otro tipo de padre con otro, porque lo que le llega a uno, le llega a uno, no le llega al otro. Entonces, yo de hecho, cuando tengo que regañar, no regaño por lo mismo a los dos, y es que a este no le regañas por eso, digo, es que si le regaño por eso, no le va a dar igual que le regañe, pues no le exige a lo mismo, ¿no? Esto es, no es que no solo exista el padre perfecto, es que no. Una persona puede tener un circuito primitivo activado y ser ese mismo niño o ese mismo adulto ha sido capaz de hacer una vida totalmente normal con ese reflejo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es coger esa secundaria, ¿no? Vamos viendo cómo podemos adaptarnos y cómo vamos a ir creciendo. Pero siempre tiene un precio. Entonces, un pequeño bloqueo estructural, unas cervicales bloqueadas, unas lumbares bloqueadas, eso te puede hacer que no seas capaz de llevar un ejercicio y que dejes de hacerlo, ¿no? Entonces, es que antes no se llevaba a los niños al fisio, ya, pero bueno, ahora que hay fisios especializados en niños, o sea, mi obsesión es que el niño sano tenga las mismas coberturas que tiene el niño neurológico, porque el problema es que el niño neurológico en España está muy bien tratado, pero el niño sano, como va pasando todas esas revisiones médicas, no se le genera una atención, ¿no? Entonces, de repente se disparan TDAHs, se disparan un montón de, entre comillas, patologías, que no son patologías que no teníamos nosotros antes. No, es que este niño es nervioso, ahora son hiperactivos. Pero que por eso, porque antes no se hacía, no lo vamos a hacer ahora cuando tenemos la capacidad y la manera de trabajarles. Pues a mí me parece un error, igual que a ti. El padre perfecto no existe, pero sí que es verdad que vamos por modas. Quiero decir, para mí la formación del sistema vestibular es importantísima. Pues hubo una moda de no cojas al niño que se acostumbra. Bueno, pues el porteo. El porteo es fundamental. El porteo es fundamental porque es el movimiento en el que se forma el equilibrio. Es el movimiento del porteo es el que va a hacer un sistema vestibular mejor formado. Entonces va a ser un niño más equilibrado. No le pongas boca abajo, no le pongas boca abajo. Pues sí hay que ponerle boca abajo, hay que controlarle, lógicamente. Pero hay que ponerle boca abajo porque los erectores de columna se forman boca abajo. Porque hay reflejos primitivos que se forman desde el boca abajo. O sea, que se integran desde el boca abajo. Entonces hay que ponerles boca abajo. Las modas sí hacen mucho en el desarrollo de una persona.
Sí.
Esto es como los niños, ejemplo absurdo, los niños preadolescentes que llevan el flequillo en el ojo. Pues es una moda, es una moda que va a alterar esa visión. La moda de hace unos años, gracias a Dios, en vía de desaparición, poner una rueda en una zapatilla. No sé a qué persona brillante se le ocurrió poner una ruedita en la suela de la zapatilla. Y hacía que los niños tuviesen un acortamiento de los gemelos tremendos. Entonces, vas a generar una patología por una moda, sí, es así. El tema es, luego niños metabólicos, súper importante. Niños con dermatitis atópicas, con muchas reacciones alérgicas. Esos son niños que están hiperactivos. Normalmente esos circuitos primitivos también están muy activados. Entonces, si tienes un niño con mucha dermatitis, con alergias, con no sé qué, es decir, vamos a chequearlo. Si todo está bien, todo está bien. El andar antes de gatear no es el patrón lógico que un niño a los 9 meses se ponga a andar. Y no, es que andó enseguida. Pues normalmente es un problema de un cuerpo en extensión, de más tensión en la médula espinal. Entonces sí que es verdad que hay tips que se pueden ir dando a los padres para que vayan viendo. Tema de profes, lo que hablabas tú antes. Es verdad que ya no se os puede dar más, ¿no? Porque es como, bueno, os volcamos la educación de nuestros hijos y parece que os responsabilizamos si el niño no está bien o mal educado. No, es que la educación hay que darla en casa, ¿no? Aquí vienen a aprender. No os vamos ahora a meter tenéis que... Pero es verdad que vuestros ojos están acostumbrados a ver mucha normalidad. Entonces, cuando hay una pequeña anormalidad, sois un grandísimo filtro. Entonces, al final... cosas que te comenté que me sorprendieron de los últimos screening, la tendencia a llevar los niños la cabeza hacia adelante. Pues yo me juego a que es el uso de los móviles, es la postura que tenemos con el móvil, porque antes no estaba ese patrón de cabeza hacia adelante de los niños. Yo llevo 21 años de fisioterapeuta y muchas de las patologías que veo ahora sí son comportamentales y sí son provocadas por... cosas que vamos metiendo en el día a día de nuestros hijos y una de ellas que ha entrado son los móviles. El móvil no solo es lo que le dejamos usar al niño el móvil, es también lo que nos ve usar a nosotros el móvil. Totalmente. Porque los niños aprenden por repetición.
Sí,
entonces
sí.
Al final, no, si yo no se lo dejo, ya estás todo el día con el móvil. Pues eso es un tema comportamental. Hay cosas que son maravillosas, que es la cuna en la mitad de la habitación. ¿Para qué? Para que reciba los mismos estímulos. si la ventana está en un lado, ponerle de un lado y luego cambiarle para que reciba los mismos estímulos lumínicos. Al final es imposible crear el ambiente perfecto, la familia perfecta y los padres perfectos y nos vamos a ir adaptando. Pero cuanto más suelo les dejemos, más porteo les hagamos y más boca abajo los pongamos, vamos a tener un mejor caldo de cultivo para luego tirar hacia arriba.
Sí, le vamos a dar más oportunidades para optimizar ese desarrollo. Yo, de hecho, el máster se llamaba neuroeducación y optimización de capacidades y siempre nos decían los profes del máster, no os olvidéis del apellido, la optimización de capacidades, porque no solo, o sea, de hecho, era mi caso, ¿no? Nosotros, por suerte, hay algún diagnóstico, pero no es lo normal es un desarrollo normotípico, pero es verdad que cada vez ese desarrollo normotípico hay más variantes, hay más... en el aula, niños, que por eso fue también mi motivación hacer el máster, es que este niño que nos dicen los libros ya es muy difícil encontrarlo así. Cada vez hay más anormalidad que pasamos a normalizar, ¿no? Es como el tema del lenguaje. Se ha normalizado que los niños hablen muchas menos palabras de las que deberían. Y lo hemos normalizado, pues, justificado por las mascarillas. Ya llevamos unos años sin mascarillas y sigue ese retraso en el lenguaje. Que también va mucho si reflexionas de que no les hablamos a los niños. Que tú le decías antes de los padres que vamos justificando unas cosas que nos interesan y otras las omitimos. Pero yo cuando me dicen eso de, a nosotros no nos miraban tanto, digo, ya, pero nosotros íbamos, bueno, y no nosotras. Mi hija mayor, que tiene 14 años, me decía el pediatra, botas duras que le agarren el tobillo. Y hoy ya sabemos que es todo lo contrario a lo que necesitan nuestros hijos. Un zapato lo más respetuoso posible, lo más flexible, que sea lo más parecido a andar descalzo. Todavía hay pediatras que no recomiendan que los niños estén descalzos porque se constipan. Y nos toca aquí a explicar a las mamás que piensan que es que seguimos una moda de que estén descalzos, cuando ya sí que hay evidencia de que es lo mejor para su desarrollo del pie.
Es totalmente de acuerdo. Fíjate, hoy justo lo hablaba con una colega, el tema es el patrón del niño con patrón extensor, con esa tensión dural, que como se pone mucho de pie para quitar, aliviar tensión en la médula, le plantan las botitas rígidas para que pueda caminar, ¿no? Entonces van caminando como si fuera Frankenstein, ¿no? Que es totalmente antinatural, ¿no? Pero eso estaba como bien visto. El problema que ahora la manera de que nos dejen tranquilos nuestros hijos es muchas veces el zumbarles el dispositivo electrónico, ¿no? La tablet, el móvil, el no sé qué. Entonces, ahí no estamos llevando un desarrollo normotípico. Pero también te digo que nosotros nos vamos a tener que adaptar a esa nueva normalidad, ¿no? Porque cada vez vamos a ver más niños que son fruto de la sociedad actual. Entonces, nosotros nos vamos a tener que adaptar a muchos comportamientos. El tema del constipado de los pies, pues sí, es algo, en este país seguro que es algo clásico, ¿no?
Sí.
Yo soy de discutir y discutía con un amigo neumólogo y decía, no, hombre, no, pero ¿cómo no se va a poner malo que se está metiendo en el agua fría del Manzanares con los pies descalzos? Y me decía, no, eso no es verdad. O sea, te ponen malo por un virus, no por coger frío por los pies. Por los pies no se coge frío, ¿no?
Por vía aérea, por la boca, la nariz, no por los pies.
Claro. Entonces, pero es verdad que eso son cosas que ya tenemos arraigadas.
Claro, por eso, del padre perfecto, para mí el padre perfecto es el que tiene ese espíritu crítico para pasar por un filtro lo que hemos aprendido, lo que traemos de base de nuestra casa y somos conscientes, ¿no? O sea, al final es, el padre perfecto no existe y siempre, yo en plan de broma digo, es el que, los que nos flagelamos en la intimidad con nuestra pareja de, oye, esto lo estamos haciendo genial, que también hay que darnos el abrazo, oye, qué bien estamos haciendo esto con nuestros hijos, pero esto lo podíamos mejorar. Y no hace falta ir a decírselo a tus amigos ni decir, oye, qué mal lo estoy haciendo, pero sí que en la intimidad hacer ese screening como padres de cosas, todos somos susceptibles de mejorar. Yo también hago cosas con mis hijas que digo, uy, esto me he equivocado, tengo que hacerlo de otra manera, porque mira, el resultado que estoy viendo quizá viene de este comportamiento mío, que he omitido, que he pasado por alto.
Totalmente, no. Yo siempre digo, es una máxima que nosotros tenemos aquí, es si el niño es feliz y el niño funciona bien, muchas veces mirarle por demás no es bueno. Ahora bien, si tenemos un niño que no se relaciona, que no juega con otros niños, que no hace actividades, ahí sí que tenemos que poner un poquito el foco de qué está pasando, ¿no? Es cierto que va a haber niños más hábiles, niños menos hábiles. También la respuesta del cerebro es diferente en los niños. Hay niños que tienen pues un tempo más lento que otros. Entonces la reacción del cerebro en unos va a ser distinto, pues unos van a ser mejores deportistas que otros. Pero lo raro es que quieran dejar de jugar. O sea, esto nos vale hasta la preadolescencia. Y luego ya en la preadolescencia ya cada uno hace lo que sea, hay mucho tema social, pero en niños pequeñitos de 0 a 3, pues al final el desarrollo es el desarrollo. Y el que no vaya pasando estas fases, no obsesionados con un tiempo, no hay que cogerse una tabla y decir, no, es que esto tiene que ser aquí, tal, no. Pero sí es verdad que si no hace las cosas, tenemos que preguntarnos el por qué razón no lo está haciendo.
A veces en los parques, ¿no? Yo muchas veces en los parques veo y dentro de que cada uno tiene un carácter, un niño que no se acerca, o sea, los niños, porque no tienen esos filtros que tenemos los mayores, los caracteres muchas veces son vienen a partir de las experiencias. Un niño no ha tenido tanta experiencia como para saber si me da vergüenza acercarme a un grupo. Ellos no tienen esa vergüenza y hay niños que son más líderes y que lideran el juego, pero todos participan. Y si un niño durante, cuando hacemos aquí una provocación o hacemos un poco de juego libre y observamos y hay uno que nunca participa, quizá es porque no tiene estrategias o habilidades con las que enfrentarse a ese grupo. Y no es porque no le motive el juego, porque ningún juego le motiva, sino muchas veces yo creo que hay que buscar una respuesta más allá de algo actitudinal, que es muchas veces lo que le pasa a los padres. No, es que es más tímido, no, es que un día lo intentó y no le hacían mucho caso. Bueno, los niños no tienen esa memoria para recordarse un día. O sea, hay cosas que si en el parque mi hijo me llama la atención respecto a todos los demás, si los profes te están diciendo aquí que le cuesta mucho, yo, por ejemplo, lo del reflejo de Moro, estoy pensando en muchos niños que cualquier cambio, por tonto que sea, es mi profe. Llevo aquí 2 años, conocen a todos los profes, conocen el entorno, conocen su grupo, pero mi profe sale del aula a buscar agua y aunque me quede con la profe de apoyo, para mí me cuesta luego un montón regularme, eso no es normal.
Tú piensas que otra de esas modas ha sido la de los niños tienen que dormir en silencio, ¿no? Es verdad que un niño con problemas de sueño es malísimo. O sea, para los padres están sufriendo muchísimo. Entonces, es como un niño tiene que dormir en silencio. Si no hay un estímulo repetido que pueda hacer que ese moro se integre, ¿no? Ese un sonido brusco, un movimiento brusco. Al final, el moro era un reflejo de supervivencia. Es, si vienen a por mí un depredador, tengo que hacer de alguna manera que mi madre venga o la persona que venga y me dé ayuda, me dé cobijo. Ahora vivimos en ambientes como muy... que el bebé no tiene que, el bebé no tiene que. En esto, si el bebé duerme, el bebé descansa, hay muchos bebés que duermen en ambientes ruidosos y no les pasa nada, ¿no? No les pasa absolutamente nada. Te hablo de un bebé dentro de la normalidad, ya no un bebé que no duerme nunca, que los padres están, pues, están fastidiados, ¿no? Entonces, probablemente por eso tengamos tanto moro ahora. Y la falta de movimiento, vuelvo a decir, hay que portear más a los niños. Llevarlos al parque, montarlos en columpio, que rueden por el suelo, que toquen diferentes texturas. O sea, súper, súper, súper importante. Nos construimos desde la experiencia. Todo, cuantas más veces repitamos las cosas, mejor las vamos a integrar. Porque el cerebro aprende por repetición. Un músico es buen músico por unas aptitudes y por mucho trabajo. Porque repite y repite y repite y repite y repite y repite. Entonces, al final, es fundamental. Y, de hecho, si hablando de los reflejos, la integración de los reflejos primitivos son ejercicios súper básicos con una cadencia, un ritmo y una repetición. Y no es, no, es que esto es muy difícil, ¿no? El reflejo primitivo se integra mediante la repetición, la cadencia y ejercicios específicos. O sea, un moro, te llevas al niño al columpio y le vas columpiando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y vas integrando. Y es todo muy vestibular, y el vestibular es el porteo. Y el problema es que el sistema vestibular luego rige el equilibrio. Y si tú no eres capaz de tener un buen equilibrio de manera inconsciente, vas a usar la manera consciente para mantener el equilibrio. Si estás de manera consciente manteniendo el equilibrio, pues estás agotado a mitad del día. ¿Por qué? Porque tu cerebro gasta mucha energía en mantener el equilibrio, que es algo que deberíamos hacer de manera inconsciente, ¿no?
Sí, tenerlo automatizado. Claro. Y a ver, siendo tú, ¿qué considerarías que sería necesario para todos los niños hacer un screening como el que hicisteis vosotros en la escuela? ¿Estaría de más? ¿Es necesario para todos? ¿Solo si los papás notan una disfunción?
A ver, yo creo que importante es que todos los niños pasen ese screening, porque al final, ya te digo, que los comportamientos que tenemos en el día a día ya nos hace que mucha de nuestra neuroconstrucción neurotípica ya no sea ni neuroconstrucción ni neurotípica, ¿no? Que vayamos, o sea, la manera que tenemos ahora mismo de vivir no genera una buena construcción.
A ver, les cuesta mucho a los papás y el boca abajo también. Es una cosa que en otro podcast con Ana yo hablé, es que es verdad que cuando tú vas como mamá al pediatra, vas con las hormonas alteradas, tal, y yo cuando el pediatra te dice, el niño tiene que dormir boca arriba, tu cabeza de madre recién estrenada y con todo tu mundo dado la vuelta, tú escuchas, se muere, está boca abajo. Y estoy segura que la mitad de las cabezas de la madre escuchan eso.
No es que escuches, Pilar, es que la muerte súbita del lactante ha estado asociada durante mucho tiempo a la postura de boca abajo. Entonces,
pero eso también ha cambiado, porque en mi época era al revés.
No, eso también ha cambiado y además nos da mucho trabajo a los fisios porque hay una gran cantidad de cabezas deformadas.
Entonces, sí, también tenemos otro podcast que hablamos del asplagio.
Claro, del asplagio por la postura. Y claro, de la hipotonía de miembros inferiores por la postura. Y entonces unos miembros inferiores hipotónicos no son capaces de construir y de integrar muchos reflejos de los que estamos hablando hoy. Al final, todo es la pescadilla que se muerde la cola. Yo no te digo, yo no voy a negar que pues yo no voy a decir, no, es que hay que ponerle todo el rato, no. Pero vamos a meter un boca abajo y vamos a estar con el bebé. Si el bebé, claro. Sí, no tienes que estar solo. Pues que no duerma boca abajo, pero que esté boca abajo.
Eso, que experimente el mundo bajo tu vigilancia,
claro,
boca abajo.
Claro, porque al final los erectores de columna, justo erectores de columna son fundamentales para empezar ese rectado, esa fase de gateo. El patrón homolateral antes del contralateral. Pero es que eso se hace boca abajo. O sea, muchos niños los ponen boca arriba y son hipotónicos. No tienen capacidad de generar ese tono muscular porque no tienen esa experiencia. Entonces, aquí estamos hablando de lo mismo. No es que este niño era torpe de piernas. Claro, si no ha vivido el boca abajo, no ha vivido la integración de su fase homolateral, de su fase contralateral en el para llegar al gateo después y luego a la marcha del oso y luego a la posición del caballero y luego a la bipedestación, pues fíjate, es que él anduvo súper rápido, ¿vale? Sí, pero se ha saltado el reptado, homolateral, contralateral, el gateo, la marcha del oso, la postura del caballero y la bipedestación. Se ha saltado 5 fases neuroconstructivas. Entonces, no integra muchas de estos reflejos de los que estamos hablando, ¿no? Que un niño con un bloque... Digo, un niño con un bloqueo de cadera no va a generar un buen reptado porque no le deja mecánicamente hacerlo. Entonces, si tú ves que tu hijo va como un militar, pero solo mueve un lado del cuerpo, eso ya es una situación de alarma. Es decir, oye, a lo mejor debería llevarle a un fisio, pero no se conocen los fisios pediátricos para niños sanos. Y eso a lo mejor... que ha bloqueado una vértebra lumbar, se cambia esa vértebra lumbar y ese niño ya empieza a trabajar de manera simétrica, ¿no? Es súper importante o es bueno que el cerebro se construya lo más simétrico posible. Somos totalmente asimétricos, pero un niño que gatea solo del lado izquierdo no es algo normal. Lo normal es que sea un gateo cruzado. Un niño que va gateando con las manos cerradas no es normal.
Bueno, entonces, yo llevaba a ver a una niña que gateaba con una mano en apoyo y en la otra con el codo.
Con el codo. Claro, eso no es algo normal. ¿Que el niño tiene algún problema? No. Claro. Entonces, al final, vivimos en un momento de falta de tiempo en general, ¿no? Es decir, no, es que no, es que claro, es que si ahora tengo que, entonces muchas veces pues miramos para otro lado y eso es bueno, y hay veces que miramos para otro lado y no es tan bueno. Hay veces que lo que voy a decir ahora va a suscitar ahí un poco de... Pero, o sea, un niño que tenga reflejos primitivos o circuitos primitivos activos no quiere decir que vaya a ser un niño que luego no sea capaz de ser competente. Pero sí que te digo que es un niño que va a requerir más esfuerzo, más cansancio, más frustración y a lo mejor el adulto que es con un moro activo es un adulto desconfiado, encerrado en sí mismo, con mayor capacidad de frustración. O sea, al final, todos estos reflejos generan, como tú bien has dicho, un tipo de personalidad. Y, no sé, yo creo que el cambio de paradigma es que nuestros niños sean felices y los niños son felices moviéndose. O sea, si tú al niño le das alternativas a la tablet o la consola, se quedan con la alternativa normalmente. Y si no, el niño tiene un problema. Porque el niño, al final, el juego cooperativo es algo que es de nuestra especie. O sea, lo usábamos para cazar, eso era un juego cooperativo. Y a eso nos daba encima alimentación. Por tanto, la alternativa del movimiento es algo fundamental. De hecho, el ejercicio terapéutico se trabaja ahora hasta en la segunda edad y media, ¿no? Porque ya no hay tercera edad, ya llegamos a los 80 años súper bien. Y a mí me da pena decir, no, claro, en la tercera edad y le ves y es un tío, una mujer que está guay, y dices, bueno, pues es que hay que volver a jugar, hay que volver a moverse. Y los niños necesitan jugar, necesitan juego cooperativo y necesitan alternativa A. Y necesitan mucho movimiento. Y cuando no les gusta ese movimiento, hay que ver el porqué. Hay una cosa que a mí me encanta, que se han vuelto a poner de moda las combas. Y es algo maravilloso. Pero es increíble que los niños no saltan a la comba. Y no saltan a la comba, y yo creo que es por algo social. Y es importantísimo, pues, que los niños salten a la comba. Porque el salto a la comba es maravilloso. Entonces tenemos que volver a la comba, a las gomas, a las canicas, a todo ese juego de manipulación fina. Yo este fin de semana, sí, muy rápido, cuento una experiencia personal, que le he hecho un campo de chapas a mi hijo y no sabía qué era. Y entonces
con la de horas que hemos invertido en eso.
Claro, hemos estado jugando a las chapas, y las chapas a nivel de coordinación fina es maravilloso, que tienes que dar la capacidad de dar a la chapa para que dé a la pelotita y tienes tres toques y es una maravilla. Pues esas cosas, ahora es una consola lo que lo haces, que son niños tocando una pantalla. Entonces, al final, esto ya está científicamente demostrado, que el homúnculo de Penfield, que es la manera como el cerebro se va programando y qué áreas dan más a una zona que a otras, ¿no? Que el índice y el pulgar están ganando terreno en el córtex cerebral a la parte abstracta. Por eso encontramos ahora adolescentes que son súper hábiles, súper inteligentes, que no tienen nada que ver, pero no tienen esa capacidad abstracta. Y entonces hay veces que nos parece que hacen cosas muy raras, ¿no? ¿Pero por qué hace esto? Pues porque no tiene esa capacidad de abstracción, ¿no? Entonces es algo que estamos modificándonos. Entonces nos vamos a tener que ser capaces de adaptar o empezar a cambiar y empezar a concienciar a estos padres, para que estos padres conciencien a los hijos y para que estos hijos se vayan concienciando. Pero te pasa con esto, te pasa con el juego, con la alimentación, con el
descanso. Ahí te iba a decir yo, al final, como padres, es buscar el equilibrio, ¿no? Entre adaptarnos a los tipos que son.
Y lo que te han dicho a ti en el máster es real. O sea, tenemos que ver todo lo que rodea a algo, ¿no? O sea, todo lo de fuera vale muchas veces más que lo de dentro, ¿no? Porque al final somos lo que somos y nos construimos por todo lo que nos va llegando de fuera, ¿no? Todos los estímulos externos que nos van llegando. Pero en niños 0-3 años, mucho suelo, mucho movimiento, mucho porteo, mucho boca abajo, y si vemos algo que no es, entre comillas, simétrico y genera una asimetría que nos llama la atención, buscar un profesional. Y yo no voy a decir un fisio, porque parece que estoy barriendo para mí, pero al final, tanto lo sensitivo, lo visual, como lo motriz, tienen que ir de la mano. Y si hay un niño que no ve bien, no se va a mover bien. Si no escucha bien, no se va a mover bien y no va a saber estar en un espacio. Si tiene un problema mecánico, no se va a poder mover bien. Y el problema es que no se va a poder construir. Y esa falta de construcción es la que hace que nos integren estos reflejos o que se reactiven. Entonces, bueno, al final, pues un poquito es el mismo círculo siempre.
Pues mira, yo para finalizar, Álvaro, porque también me consta que además de papás, alguna escuela escucha el podcast o sigue nuestras redes sociales en Instagram, que hay un vídeo vuestro cuando vinisteis, Y a mí me gustaría dar a conocer vuestra labor, en la que nosotras como escuela participamos, pero que ojalá hubiera más escuelas que desde la Fundación CIA hacéis un screening neurosensorial a los niños en el que en una mañana, porque no estuvisteis más que eso, se hace un informe, se evalúa a cada niño y, oye, que está todo bien, nos olvidamos. ¿Que hay algo distinto? Pues ya los papás deciden si acudir a vosotros y valorar con otro profesional. Pero es importante para mí la transdisciplinaridad en el mundo del desarrollo infantil, porque cada uno aportamos una cosa. Nosotras es un campo, la parte de fisio otra, los optometristas otra, los terapeutas ocupacionales otros, los pediatras, como dice Ana en el podcast, son profesionales de la salud del bebé. Pero el desarrollo es como mucho más amplio, ¿no? Y todas las cosas pasan por algo, y cuando algo no pasa y la naturaleza no sigue su curso, nos saltamos etapas, que si están ahí es por algo. Si llevamos un montón de años en el caballero, reptando, gateando, y de repente nos hemos saltado esas etapas, pues algo ahí hay un vacío, ¿no? Pues hay una frase que usan los chicos de Logros que a mí me gusta mucho y ya he hecho mía: no hay que preocuparse, pero hay que ocuparse. Y al final es responsabilidad de toda la comunidad educativa, ¿no? Para eso también este podcast, para divulgar vuestro trabajo y que la gente que a lo mejor no está escuchando y ni siquiera son niños de la escuela digan: oye, pues yo vivo en Las Rozas, escucho esto porque mi vecina me ha pasado el enlace, pues voy a ir a que me valoren, porque ahora que habéis dicho esto, mi hijo le cuesta mucho jugar, le cuesta mucho relacionarse, ¿no?
Pues sí, nosotros al final, yo creo que nuestra diferencia es ese trabajo interdisciplinar, ¿no? Que estamos psicólogos, optometristas, nutricionistas, fisios, especialistas en sueño, ¿no?, pediatras. Al final lo que hacemos es una mirada 360 grados. De cara a centros, tenemos un screening para evaluar en una mañana, lo que dices tú, entre 25 y 40 niños, dependiendo del tiempo que tengamos. Y como visteis ahí en Caperucita Rosa, pues vamos todos, ponemos varios puestos y vamos viendo niño a niño, hacemos un pequeño informe después para los padres y estamos abiertos a recibir a esa familia, a explicarles y bueno, intentar ayudar en que ese niño tenga el proceso de desarrollo o lo más... es que a mí decir normotípico posible, no, pero...
Bueno, no, optimizar, al final yo creo que es optimizar, ¿sí?, las capacidades que todos nacemos con ellas, pues optimizar justo las capacidades con las que venimos al mundo.
Optimizar las capacidades del niño, buscando sobre todo la felicidad tanto del niño como de la familia. Esa es otra de nuestra diferencia, es que en CIEI la familia es algo súper importante, porque creemos que la familia es la base de apoyo, ¿no?, del niño. Entonces, al final... padres nerviosos, niños nerviosos, esto es así, es una realidad. Padres preocupados, al final el niño pues termina preocupándose.
Y yo doy fe de que los niños pasaron una mañana súper divertida, estuvieron muy participativos porque lo hacéis muy lúdico. Bueno, de hecho en Instagram está el vídeo que se ve más o menos las actividades, que yo sé que los papás aquí estaban muy preocupados. ¿Pero qué tipo de actividades? ¿Pero qué pruebas les van a pasar? Y luego me confesó alguno que se imaginaba a los niños con casco y con electrodos ahí puestos, porque eso de neuro, ya todos...
No,
los
estaría muy bien también tener ahí, ¿no? Todos los profesionales que van están súper especializados en trabajar con niños. Se trabaja por medio del juego. En ningún momento se fuerza a ningún niño a hacer absolutamente nada que no quiera. Pero es verdad que son muchos años trabajando con niños y al final, pues bueno, la comunicación con niños es diferente a con adultos. Entonces, cuando un niño pues está inseguro, es muy divertido. Si le hablas lento, abriendo mucho la boca, pues le mantienes mucho la atención. Entonces, se queda ahí. Nosotros, pues al final, la parte de movimiento es pues más divertida, de que tienen que rectar, gatear, no sé qué, y a nosotros nos venían ellos sin tener la ficha, muchas veces nos llegaban ahí, se sentaban, ya nos toca. Pero sí, no, intentamos que sea una mañana agradable y al final vamos muchos para poder ayudarnos entre nosotros. Entonces, lo normal es que vayamos entre 7 y 10 profesionales para...
Sí, me sorprendió también eso, el número, ¿no?
Para que pues sea lo más sencillo y respetuoso con ellos posible.
Pues yo, si hay otra escuela que nos esté escuchando, de verdad, mi experiencia, o sea, no solo que es la primera vez que colaborábamos con vosotros, me resultó muy interesante todo lo que comenté con vosotros, los niños que valoramos y que vimos y que nosotros aquí veíamos. Oye, este mira en concreto que algo me llama la atención, ¿no? Sino que el año que viene haremos este screening dos veces al año, porque creo que también a mí como directora de un centro escolar me da mucha información, y a los profes tener un mapa neurológico de nuestra clase en octubre, poder intervenir en función de esos datos que tenemos, de las dificultades que han aparecido, y en junio ver si nuestra intervención ha sido efectiva y eficiente. Entonces, creo que eso como profe también te da como mucha autoestima, decir, oye, lo he hecho súper bien, que mis niños han salvado aquí todas las dificultades que han podido aparecer.
Bueno, muchas veces te digo que también, o sea, en el proceso de crecimiento, esa parte de lo ambiental es importante. O sea, la coordinación entre las profes y la familia es fundamental, pero claro, con vosotras al final pasan 5 días a la semana y están entre 6 horas y media y 8 horas allí los niños. Entonces, sí que sois un punto de apoyo súper importante. Y ahí es, sí que hacer programas de... A mí me gusta mucho, ahora lo llaman Brain Gym, gimnasia cerebral, ¿no? Al final el Brain Gym es una gimnasia neuroconstructiva, el meter patrones de neurofuncional. Nosotros trabajamos con el método Padovan, hay más métodos de neurofuncional. El meter, te diría, el saludo al sol. Son cosas que van haciendo que los niños entren en el conocimiento de su cuerpo. Al final es algo que es una verdadera maravilla. Nosotros nos quedamos enamorados, los fisios, cuando bajamos a la parte de abajo de vuestro centro.
El rocódromo, ¿no? Que lo estamos viendo cuando digo, primer examen de mates, el rocódromo.
Maravilloso.
Al final es el de esas funciones ejecutivas.
Maravilloso. Pues eso, es volver a lo que la sabia naturaleza nos va mandando, ¿no? Me hace gracia porque en la fase de neuroconstrucción el trepar está por delante de otras funciones, y era, pero ¿por qué esto está por delante? Y es porque el ser humano durante un tiempo vivió en los árboles. Entonces dices, claro, o sea, antes del suelo iban por los árboles. Entonces, el usar piernas y manos de manera coordinada es fundamental. Entonces, es un trabajo súper, súper bonito.
Pues muchas gracias, Álvaro, por este ratito. Yo, mira, me queda ahí pendiente otro podcast del método Padovan, lo de mil cosas, porque me decía una mamá, es que tú no, digo, es que yo cuanto más sé, más cuenta me doy de todo lo que me falta.
Efectivamente, es una frase maravillosa, de cuanto más estudias, menos sabes, ¿no?
Sí, es
algo que es así. Pues nosotros ya te digo que estamos encantados, Elena estaría encantada de charlar contigo sobre el método Padovan y la terapia de neurofuncional, porque es una verdadera maravilla. Unos resultados preciosos desde un trabajo súper respetuoso y bonito. Y nada, aquí tenéis, vamos, vuestra casa para todas las podcast que queráis grabar, que os podamos ayudar. Abiertos estamos al 1000%.
Pues mira, si quieres un día podemos hacer una cosa, se me ocurre, entre vuestros usuarios de redes sociales y los nuestros, hacer como una encuesta de lo que les interesa a los papás, porque al final este espacio es para ellos. Oye, vamos a una batería nosotros, oye, nos gusta hablar de cualquier cosa del neurodesarrollo, pero a lo mejor los papás quieren centrar más la atención en cualquier cosa. Pues podemos, si quieres hacer eso, hacer como una especie de encuesta y el siguiente podcast que lo
elijan los padres. Genial. Y luego, a cada día hay más literatura, ya te digo, sobre reflejos primitivos y sobre neurodesarrollo en Internet. Cada vez Internet es más potente y llega más. Entonces, si hay algún padre curioso que se le ha quedado más esto en charla que en algo más técnico, tiene literatura para leer, pero yo sí te diría que consulten con un profesional o vayan a un centro donde se les pueda trabajar a los niños de manera profesional o se les pueda guiar, porque el trabajo en casa, yo trabajo siempre con la gente con deberes para casa, ¿no? Porque al final, lo que te digo, la repetición y el ritmo es súper importante para la buena integración de estos circuitos que no han quedado bien integrados.
Pues muchas gracias, Álvaro, por este ratito y hasta la próxima, que seguro que habrá una próxima.
Nada, aquí el siguiente que te planteo yo es ejercicio y juego.
Mira, me parece bien. Mira,
neuroconstrucción por medio del juego. Maravilloso.
Mira, una de las profes tiene eso, de trabajo de fin de máster, era una de las profes dual y me estaba preguntando hoy del juego. Digo, juego dirigido.
Ejercicio terapéutico e integración de estímulos, maravilloso.
Vale, pues cuando quieras. Mira, podemos proponer a los papás y ahí dejamos un podcast abierto.
Venga, genial.
Muchas gracias, Álvaro,
por tu tiempo. A ti, Pilar.
Y así concluimos otro episodio de Caperucita Rosa, el podcast. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotras al compartir nuestros aprendizajes y experiencias.
Recuerda, nuestro lema es más que palabras, es un compromiso. Hagamos el camino juntos. Si os ha gustado este episodio, compartirlo con otros papás y mamás que también estén en este hermoso viaje de la crianza. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos el fantástico mundo de la educación y la crianza.